¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Y bueno, me da siempre mucho gusto saludar y platicar con Kenneth Smith, ex jefe negociador, del T-MEC, el famoso Tratado de Libre Comercio que provoca un punto de inflexión importantísimo en pues la planta industrial, productiva y crecimiento de la economía y sobre todo su relación comercial con los Estados Unidos hace pues ya casi 30 años. Don Kenneth Smith, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Muy buenos días, Oscar Mario. Qué gusto estar contigo.
Bueno, hace 2 años entró en vigor la actualización o la nueva versión del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el T-MEC, el TLCAN, firmado entre Canadá, Estados Unidos y México en 1992-93, marcó el inicio de una globalización intensa, un periodo en que el comercio mundial sirvió para integrar economías y países a un solo mercado. Como su predecesor, el T-MEC también está a la vanguardia, pues abriendo paso a una nueva era en la que la regionalización reemplaza a la globalización. Ya no se trata de integrar a todos, sino de trabajar con socios confiables. Y bueno, hay un fenómeno bien interesante. Me gustaría su opinión, don Kenneth Smith, en esta vuelta a la regionalización, que algunos dicen sin caer en el proteccionismo, para integrarse y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y del comercio mundial por los efectos de la pandemia, entre otras cosas. Adelante, don Kenneth Smith.
Muchísimas gracias, Oscar Mario, y lo has explicado muy bien. Tenemos un entorno internacional incierto y preocupante, una situación en la que los commodities de energía y de agricultura están incrementando sus precios de manera importante, una situación de inflación a nivel regional y mundial. Entonces, enfrentamos retos importantes y el T-MEC es un gran instrumento para ayudarnos a salir adelante de la crisis económica y sobre todo prepararnos para el crecimiento en el futuro. Hay que entender que las cifras comerciales en estos 2 años del T-MEC nos muestran que para lo que fue creado el T-MEC, que es facilitar el comercio y promover la inversión, el acuerdo está funcionando. Nos consolidamos como primer socio comercial de Estados Unidos, casi 700 mil millones de dólares en comercio. Y a pesar de que no atraemos la misma cantidad de inversión extranjera que lo que atraíamos en el sexenio anterior, que eran alrededor de 35 mil millones de dólares anuales, estamos alrededor de 26, 27, México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una situación en la que a través del T-MEC logramos preservar el libre comercio, que no era obvio. La situación que teníamos en 2017 con Estados Unidos es que el presidente Trump quería cambiar radicalmente el tratado, reducir el déficit con México y regresar a esquemas de comercio administrado en sectores como el automotriz, textiles, agro, etcétera. Entonces, eso se evitó y entonces ahora estamos en una situación donde podemos aprovechar junto con nuestros socios de Estados Unidos y de Canadá este fenómeno de reordenamiento a nivel mundial, como dices tú, de regionalización, y donde se está viendo el fenómeno de nearshoring, es decir, la atracción de inversión hacia la región las cadenas de valor haciéndose más cortas, y en ese sentido México tiene un gran atractivo si logramos aprovecharlo correctamente, es decir, si evitamos irritantes comerciales en agricultura, energía, laboral, con nuestro principal socio comercial, y si nos preparamos para ir fortaleciendo el tratado. Recordemos que hay una cláusula de revisión que entrará en vigor el 2026, se revisa el tratado de manera integral, y ahí podemos seguir fortaleciendo el tratado en sectores claves para el futuro: economía digital, movilidad laboral, cambio climático, género, pymes. Hay muchas áreas donde se puede seguir trabajando, pero tenemos que hacer la tarea desde el punto de vista doméstico para que la liberalización comercial sea acompañada de políticas públicas domésticas que sean propicias a la facilitación del comercio y a la atracción de la inversión.
Don Ken Smith, si me permite una pausa de 3 minutos y después pues preguntarle su punto de vista en relación a las ventajas comparativas y competitivas que tiene México frente a muchas otras naciones, y que no solo tienen que ver con su posición geográfica. Estoy con Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC. Regreso a platicar con Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, pues a 2 años de la actualización del famoso Tratado de Libre Comercio Norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá, y en donde, entre otras cosas, don Kenneth Smith se pasa, decíamos al inicio de esta charla, haciendo historia, ¿no? Incluso antes del TLC, del proteccionismo a la globalización, de la globalización, principalmente por los efectos de la pandemia y esta disrupción en las cadenas productivas y esta contracción en la oferta de muchos bienes y servicios clave, a la regionalización, pero con muchísimo, con mucho cuidado que se debe tener para no caer en la tentación del proteccionismo. Pero bueno, decíamos que también muy importante revisar en este momento, en este ambiente de tanta incertidumbre y crisis bursátil, financiera, etcétera, etcétera, altísima inflación, regreso a las altas tasas de interés, la posibilidad de caer en una recesión, una estanflación, etcétera, etcétera. En fin, de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece nuestro país, no solo por su posición geográfica, sino también por otras muchas raciones o variables que podemos estar pues muy por encima de naciones que están emigrando hacia otros países y que buscan estar del mercado más importante del mundo, como es el de los Estados Unidos. Pero regresando al caso de México, en donde se tienen que cuidar también para estas ventajas comparativas y competitivas, pues el tema de la confianza, de la credibilidad y de la certidumbre, que son variables, Kenneth Smith, que muchas veces pues tienen ingredientes hasta subjetivos que no son tan fáciles de medir, pero que tienen que estar en la mente y en el psique de los nuevos inversionistas para que sigan fluyendo pues miles de millones de dólares que requerimos en este país para impulsar a nuestra economía. Adelante, don Kenneth Smith.
Así es, Oscar Mario. Y además, más allá de la vecindad con el mercado más atractivo del mundo, como bien señalas, varias de las ventajas competitivas que tiene México se fortalecen con el T-MEC. Es decir, ya tenemos un esquema de libre comercio que se preservó con respecto a lo que había en Telecán, y se brinda esa certidumbre jurídica a largo plazo de que vamos a tener este acceso irrestricto al mercado más atractivo del mundo, que es Estados Unidos, y también con nuestro socio Canadá. Pero además de eso, México tiene una mano de obra calificada y joven. Si vemos la diferencia en términos de la pirámide de población y de edades de Norteamérica, tenemos un bono demográfico comparado con Estados Unidos y Canadá y muchos otros países del mundo. Y en los últimos 30 años hemos creado una plataforma de manufactura de calidad mundial. que fortalece la posibilidad de que exportemos no solo a Estados Unidos y Canadá, generando empleos mejor remunerados en México, sino también somos un trampolín para 50 países con los que tenemos TLCs. Y esos 50 países juntan más o menos el equivalente del 70% del PIB mundial. Entonces, las oportunidades están ahí, gracias al T-MEC y gracias a lo que se ha construido en materia de capacidad productiva en México. En el sector agro tenemos una ventaja comparativa muy importante gracias al clima y la capacidad de proveerle frutas y hortalizas al mercado de Estados Unidos y a Canadá a lo largo de todo el año. Pero como bien dices, no hay que caer en la tentación del proteccionismo. Hay una nueva realidad a nivel mundial donde las economías están siendo presionadas, hay inflación, hay una situación donde no despegan como deberían las economías después de la pandemia, y entonces puede haber una tentación, como estamos viendo en diversos países del mundo, de cerrar la economía, y eso sería un gravísimo error, porque lo que tenemos que hacer en Norteamérica es fortalecer estos lazos con nuestros principales socios comerciales y convertir a nuestro tratado en el instrumento que ayude a garantizar la seguridad alimentaria, es decir, que sigan fluyendo los alimentos, algo que sucedió durante la pandemia. Creció el comercio agrícola 25% con Estados Unidos durante la pandemia. Y la seguridad energética, eso es muy importante. Ha habido avances impresionantes en los últimos 30 años en Estados Unidos, Canadá, en términos de tecnología, de exploración, de generación de electricidad a través de energía limpia. Y esa es la transición que tenemos que tener en México. Y dejar atrás, digamos, ideologías del pasado que buscan cerrarle el acceso a productos de la biotecnología agrícola en agro a Estados Unidos, o cerrar el sector energético y regresar a un modelo estatista donde todo el control se le dé a los monopolios del Estado. Con una visión propositiva y constructiva hacia el futuro, donde fortalezcamos América del Norte, vamos a lograr competir con éxito con el resto del mundo. Pero sí tenemos que hacer la tarea a nivel doméstico y no regresar al pasado, sino dar un brinco cualitativo y tecnológico hacia el futuro.
Bueno, el propio secretario de Hacienda lo ha dicho, Kenneth Smith, dice: necesitamos una visión de muy largo plazo, y él habla de la importancia de seguir captando inversión extranjera de largo plazo para la generación de empleos permanentes. Pero entonces volvemos, y perdón que insista, a esas tres C's que aquí llamamos confianza, certidumbre y credibilidad, que debería quizá de seguir impulsando el gobierno mexicano para que se fortalezca esta estrategia y se siga en esta tendencia tan positiva para la economía mexicana, que inicia con ese punto de inflexión o ese giro tan importante de 180 grados hace ya casi de 30 años, don Kenneth Smith.
Es correcto. Mira, el T-LECAN y el T-MEC le brindan certidumbre jurídica a los inversionistas y a los exportadores, pero eso se mantiene y seguiremos reduciendo el riesgo país en la medida en que cumplamos correctamente con nuestros compromisos internacionales. Esto es fenomenal en términos del impacto que puede tener en atraer más inversión a México, aprovechar el fenómeno de nearshoring, pero tenemos que asegurar que le damos certeza a los inversionistas de que no va a haber cambios arbitrarios en la política, ya sea energética, agrícola, fiscal, etcétera, y que haya un horizonte de 10, 15, 20 años a futuro donde haya predictibilidad de las políticas públicas. Lo mismo aplica en Estados Unidos y en Canadá, pero nos enfocamos en México, por supuesto, porque en el último año, año y medio, hemos visto una serie de políticas que van en contra de este espíritu de apertura y de atracción de inversión. Pero yo sí creo que podemos trabajar al interior de la región en seguir construyendo los bloques para profundizar el tratado. Siempre se puede mejorar. Tiene que ir de la mano con estas políticas domésticas que garanticen la certidumbre y la confiabilidad. Y en la medida en que lo hagamos, vamos a lograr atraer inversión en los sectores del futuro. Es decir, la posibilidad de atraer inversión en el sector farmacéutico, en dispositivos médicos de alta tecnología, todo esto se da gracias a las reglas de protección a la propiedad intelectual del T-MEC, a la facilitación comercial, a las disposiciones en materia de comercio digital que van a ayudar a que México atraiga cada vez más inversión en la economía digital. Lo vimos el año pasado, creció 35% el comercio digital en México. Entonces, estas son áreas del futuro que hay que enfatizar, digamos que está la mesa puesta gracias a nuestros procesos de apertura comercial, no solo el T-MEC, sino el TIPAT con los países asiáticos, nuestro nuevo acuerdo con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, pero todo depende de que no demos un vuelco en reversa, digamos, hacia políticas que ya se demostró que el proteccionismo no funciona. Y eso aplica también en Estados Unidos, donde se habla de fortalecer las cadenas de valor y atraer manufactura avanzada a América del Norte, pero en el discurso político doméstico enfatizan mucho el tema de Buy American y favorecer únicamente la producción en Estados Unidos. Tenemos que dejar esos paradigmas atrás y ver a la región de América del Norte como un perímetro de producción conjunto, que en la medida en que reduzcamos los costos de producción en la región y logremos incrementar la certidumbre para los inversionistas, ahí es como vamos a poder competir con éxito con el resto del mundo. Ese debe ser, digamos, el objetivo a largo plazo.
Duquén Smith, si me da 3 minutos, y están llegando muchas preguntas y comentarios para usted, y le quito otros 4 de su tiempo, por favor. Estoy con Kenneth Smith, ex jefe negociador de T-MEC. Hoy se cumplen dos años desde, bueno, iba a ser su implementación, o es la actualización de lo que era el TLC. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC. Don Kenneth Smith, pues a ver, resumiendo para quienes nos acaban de sintonizar, la ofensiva rusa en Ucrania reacomodó el ajedrez geopolítico, generando más incentivos para que empresas estadounidenses, canadienses, europeas y asiáticas trasladen sus operaciones, sobre todo de Asia, al continente americano. Y pues no se nos puede pasar, ¿no? Por decirlo así, perdón, que México es la nación vecina con más de 3,000 kilómetros, o que hace frontera, pues, con el mercado más grande del mundo. Y sería absurdo, absurdísimo, por utilizar el adjetivo más light, pues no aprovechar esta oportunidad. El famoso nearshoring del que usted hablaba, que es la nueva tendencia en la que empresas mueven sus fábricas a países más cercanos a sus mercados, y ningún otro, nada más por razones geográficas, ¿no? Aparte de todo lo demás, pues que México no lo aproveche sería, yo no sé qué calificativo utilizar, pero bueno, regreso con usted.
Sí, Oscar Mario, mira, me parece imperativo, es algo que a lo que estamos obligados, a seguirnos presentando ante el mundo como una economía abierta, una economía sobre todo que está pensando en los retos del futuro en materia de desarrollo sustentable, avanzar hacia una economía verde, y tenemos que aprovechar, además de las reglas, digamos, duras que tenemos en el T-MEC, hay que aprovechar los procesos de cooperación al interior de América del Norte que se están reactivando, como el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos y la cumbre de líderes de Norteamérica, donde se están enviando los mensajes correctos en términos de cómo avanzar en materia de desarrollo sustentable, un futuro verde, tratar de que se atraiga a América del Norte la producción de materia de semiconductores, minerales estratégicos. Hoy en día, con la crisis de Ucrania, hay que pensar cómo le vamos a hacer para sustituir la dependencia que tenemos de fertilizantes y otros productos básicos para la agricultura. Hay que ver cómo le hacemos para producir eso en América del Norte. Entonces, es el momento de decir no al proteccionismo, de no cerrarnos al comercio de productos de la biotecnología agrícola con Estados Unidos y Canadá, facilitar el comercio, pero también hay que darnos cuenta que para lograr estos grandes objetivos, estos buenos propósitos a nivel de los líderes de América del Norte, se requiere presupuesto. Es decir, se requiere presupuesto, recursos humanos, intercambio de mejores prácticas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Estados Unidos le va a invertir 50,000 millones de dólares para atraer la producción de semiconductores de Asia a Estados Unidos. En México no contamos con esos fondos, pero tampoco podemos seguir en un esquema de austeridad total en todos los rubros del gobierno. Hay que darnos cuenta que para fortalecer la competitividad, para ser más atractivos con respecto a otras regiones del mundo, sí, el gobierno y el sector privado tienen que invertir en infraestructura física, en infraestructura digital, en crear un ambiente de negocios propicios para generar esta atracción de inversión, en la capacitación de los trabajadores, por ejemplo, del sector automotriz aeroespacial, que son tienen un gran, digamos, reconocimiento a nivel internacional como una mano de obra calificada, pero que se necesita capacitar aún más y preparar a los ingenieros del futuro para de verdad ingresar a estos sectores de punta como el farmacéutico, dispositivos médicos de alta tecnología, etcétera. Se requiere presupuesto, se requiere planeación. De lo contrario, de todo lo que estamos hablando en materia del diálogo económico de alto nivel, los líderes de América del Norte, se va a quedar únicamente en buenos propósitos. Entonces, la mesa está puesta para aprovechar el T-MEC, es un instrumento que nos permite incrementar nuestra competitividad, pero hay mucha tarea por delante y siempre podemos ir siguiendo la mejora de nuestro instrumento comercial con América del Norte y con Canadá.
Por último, don Ken Smith, y muchas gracias. Pues sí, decíamos, ¿no? Antes, durante y ahora, después de los efectos de la pandemia y tristemente de esta variable que nadie esperaba, que es la guerra en Ucrania, misma que pues no permite incluso saber ¿cuándo vamos a tocar fondo en esta crisis económico-financiera bursátil, criptomonedas, inmobiliaria, etcétera, etcétera? Pero bueno, proteccionismo, globalización, regionalización, sin caer en el proteccionismo. Pero así como México pudo adaptarse, actualizarse y crecer y fortalecerse a través del Tratado de Libre Comercio y ahora el T-MEC, perdón que insista, don Kenneth Smith, tenemos todo. Hablamos de esas ventajas comparativas, competitivas, pero es importantísimo que el gobierno federal exporte el mensaje y fortalezca la confianza, la credibilidad y la certidumbre, porque sin esas tres, independientemente de todos los activos que usted ha mencionado con todo tino, pues podrían, si no salir sobrando, pues sí frenar la inversión que tanto se requiere para crecer en la economía mexicana.
Sin lugar a dudas, mira, yo te diría, para resumir, básicamente, para aprovechar el T-MEC, la liberalización comercial que hemos construido a lo largo de los últimos 30 años y fortalecer la competitividad con nuestros socios de América del Norte, se debe convertir en política de Estado del gobierno de México el reducir el riesgo país. Es decir, que a todos los niveles de gobierno, no nada más en la Secretaría de Economía, en Hacienda, en Relaciones Exteriores, donde se entiende perfectamente este fenómeno de nearshoring, la importancia del sector externo, sino en todos los sectores del gobierno, que haya una política de Estado donde lo que buscamos es facilitar el comercio, facilitar la inversión, eliminar la burocracia y, por supuesto, decirle no al proteccionismo. Es decir, que no tengamos políticas en CONACYT, en COFEPRIS, en SEMARNAT, que vayan en la dirección completamente opuesta de las tendencias internacionales y del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Yo creo que esa política de Estado se requiere y está, como bien lo señalas, la mesa puesta para que México triunfe en el escenario internacional y sea uno de los países, junto con América del Norte, que logre competir con éxito en estos sectores que van a ser esenciales para el futuro. Toda la tecnología ambiental, lo que se va a invertir en materia de cadenas de valor de alta tecnología, México debe ser capaz de captar esa inversión que se está dirigiendo hacia América del Norte.
Oiga, para concluir, don Kenneth Smith, y pues permítame utilizar lo que tanto nos gusta hacer con nuestros colaboradores, invitados, expertos en temas diversos. Si acudiera Kenneth Smith a la conferencia mañanera del presidente de la República el lunes, ¿qué le diría a 2 años de la actualización del TLC-LAC-T-MEC?
Bueno, básicamente yo creo que el mensaje debería ser que se ha construido una relación de largo plazo con la economía más importante del mundo que hay que preservar. Hay que trabajar junto con Estados Unidos y Canadá en seguir construyendo un bloque norteamericano abierto a la inversión, abierto al comercio, no caer en la tentación del proteccionismo y revisar las políticas públicas que pueden tener réditos políticos inmediatos a nivel doméstico, pero que a largo plazo generan un problema para las posibilidades de que México y su economía se desarrollen de manera lo que necesitamos para el resto del siglo XXI. Yo creo que a grandes rasgos es lo que yo le diría al señor presidente.
Muchas gracias. Y simplemente están diciendo, don Kenneth Smith, le reconocemos su labor tan profesional, tan importante para fortalecer, actualizar el tratado y seguir como el socio más importante con la Unión Americana. ¿Sí somos el socio más importante con la Unión Americana?
Así es. El año pasado nos consolidamos como primer socio comercial. Este año estamos intercambiando a veces un mes es Canadá, a veces nosotros, pero esa es una excelente noticia porque vemos cómo se está potenciando el comercio al interior de América del Norte. Ya sea Canadá un mes y nosotros otro mes, pero estamos prácticamente empatados como principal socio comercial de Estados Unidos. Y eso es una buena noticia y hay que mantenerla.
Y le dicen, Duncan Smith, también... pues la escasez de talento que se conoce como The Great Resignation, ¿no? Bueno, en fin, ahí los mexicanos, ¿no? Los mexicanos pues tienen muchísimo talento y muchas veces se desaprovecha y no se aprovechan tantas oportunidades que pueden fortalecer todo este esquema para seguir creciendo y progresando. En fin, Kenneth Smith, es un gustazo siempre, ¿eh?
Igualmente, Oscar Mario, me da muchísimo gusto estar contigo y seguiremos hablando de ese tema, espero.
Por supuesto que sí, muchas gracias. Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, bueno, y conocedor, ¿no? Conocedor como muy pocos del tema de comercio.